Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Enseguida nos vamos al Sanedrín y sumamos al resto de futbolistas a Kiko para hablar del resto de la actualidad de la jornada de Liga, pero nos falta escuchar a los protagonistas. Talavera, Fullana, ¿qué han dicho en el Atlético hoy?
Bueno, pues Diego Pablo Simeone está confiado, tiene un plan, sabe que el plan pasa por llevar mañana a cabo un partido con intensidad, con garra, con carácter, con las ideas muy claras y tratar de sacar algo positivo, y por eso dice que tiene plena confianza en sus jugadores.
Jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
Ya sabes que el Cholo es muy de supersticiones y esto casi nosotros ya lo tenemos como algo rutinario. Estamos acostumbrados a que cuando pierde un partido en una ciudad, cambia de hotel la próxima vez que va. Por ejemplo, perdió 4-0 en la fase de grupos, no repite el hotel de aquel día. Tampoco ha repetido el hotel en el que estuvo frente al Tottenham, por mucho que se pasó de eliminatoria, pero se perdió aquel partido. Ni el camino del autobús, ni mil cosas más. Pero claro, esto sorprende en Inglaterra. Y hoy, pues, un periodista inglés le ha preguntado si esto de cambiar de hotel para este partido ha sido por superstición. Y el Cholo, pues, ha venido a decir que mira por el bien del club.
Creo que estamos mejor ahora que en octubre. Estamos mejor ahora que en octubre. Y el hotel valía más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos.
Esto la risa del Cholo,
esto en el Cholo que... en la previa de una semifinal de vuelta a Champions, esto es histórico, vamos.
Pero sí, la risa, Manu, cuando hace risa de corazón. No,
sí, sí, que se ríe, que
y
se
cuando
ríe,
se
sí.
ríe de corazón, porque sí, sí. Hubo otra rueda de prensa que estuvo un rato así, riéndose solo, y cuando se ríe de corazón, el sonido del Cholo, eso, y es pura cábala, Manu. Yeah. Es cambiar que el chofer coja por otro camino diferente al que cogió allí, lo que es el hotel.
No, pero incluso le han preguntado a Griezmann que desde que el anterior final que había cambiado tal cual, y bueno, su Griezmann muere, pues ya está más ilusionado, no sé qué, ahora lo llevo mejor, antes lo llevaba peor, más maduro tal cual, y el Cholo, que hoy estaba con la flechita para arriba, ha dicho, bueno, y que eres campeón del mundo, que en la primera no lo eras, y se han reído los dos, ¿no? Bueno, pues yo creo que cada uno lleva los nervios ante un partido que es absolutamente crucial. Yo, por ejemplo, al que he visto hoy con máscara de acelga, ahora lo contará Montaño, ha sido Arteta. No sé si siempre es así. A mí
ya
me
se fue de Madrid con cara
que
de
fue
acelga,
muy simpático,
con los árbitros
se fue,
y no sé qué.
Pero se fue más simpático en la previa del Metropolitano, poniendo por las nubes todo lo del Atlético de Madrid. Hoy lo ha vuelto a hacer, por cierto, del ambientazo, que dice que es el mejor que ha vivido él, el del otro día en el Metropolitano. Pero hoy no es cortante, es decir, monosílabos, máscara de acelga, pero hoy el Cholo estaba con la flechita para arriba.
Estaba bien, estaba bien.
Estaba guasón, directamente.
Sí, estaba guasón. ¿Algo más, Pedro?
Bueno, pues Antoine Griezmann. Necesitaba Talavera a Griezmann sobre un poco algunos de los pasajes de lo que ha analizado hoy Antoine, en el que, bueno, puede ser o no su último partido en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid. Él tiene claro que se quedó para vivir noches como la que va a vivir mañana y que él tiene absoluta confianza con su equipo.
Mi idea era seguir aquí porque sentía que se podía hacer algo increíble y nada, no lo dudé, y estamos a un paso, ¿no?, de jugar otra final, que es algo histórico, y yo creo que el equipo lo sabe, se ve que hay mucha tranquilidad, mucha confianza para jugarlo mañana, y una confianza absoluta entre todos.
Y si Juliano está al 100% y va a intentar estar al mejor nivel posible y dar todo lo que tiene, no tengas ninguna duda, Manu, que gran parte de la motivación de la plantilla también va a venir con la motivación de Antoine Griezmann por una noche que va a ser pues sí, de las últimas más especiales que va a jugar con la camiseta del Atleti.
Anda, como se meta en la final, que ojalá se meta, Kiko, ¿eh? Fíjate qué último adiós de pase lo que pase luego en la final, pero fíjate qué final de temporada de Antoine en su último año.
Yo debo de reconocer que no esperaba ninguna de las dos cosas, Manu. A estas alturas, de tener la posibilidad en 90-120 minutos penalti, de meterte de nuevo en una final de la Champions League, después viendo el bombo número uno al principio de esta Champions, en el cual hay 8 o 9 equipos que por plantilla es superior al Atlético Madrid después de ver el comienzo de temporada de Griezmann y el del anterior y aportar lo que está aportando el francés, y que en el día de mañana tiene que ser un jugador muy importante, porque cuando Martinelli está en un lado, Saka está en otro, ese de media puntita, ahí a los costados de Rice y Zubimendi, tanto él como Julián, cuando vienen a recibir, le pueden dar un desahogo muy importante al Atlético de Madrid.
Pues nada, Montaño, y tenía cara de acelga, ¿tú lo has visto a Arteta o no? Como decía Talavera.
Bueno, yo he visto a este Arteta a la versión concentrada, así que más de una rueda de prensa he estado yo con el guipuzcoano, y es el Arteta concentrado, es uno de estos enfermos del fútbol que cuando le toca partido importante decía incluso que no iba a ver el Everton City, que a esa hora él le pillaba trabajando. También yo creo que condicionado por todo lo que ha pasado en el día de hoy. Empezábamos con la noticia esta mañana a eso de las 11:30 de que ni Havertz, ni Odegaard, ni Timber entrenaban, parecía que iban a ser los tres bajas para este encuentro de vuelta de semifinales contra el Atlético de Madrid, pero después, por la tarde, ya en el Emirates Stadium, después del entrenamiento del Atlético, decía el propio Mikel Arteta que no, que iban a estar disponibles tanto Havertz como Odegaard. Yo estoy un poco con Tala en que, por mucho que vayan a entrar en la convocatoria el capitán noruego y el atacante alemán, Gyökeres va a ser titular en punta, Saka va a ser titular en el extremo, y Edse va a jugar por dentro. Y además de, pues, confirmarnos que estos dos futbolistas muy importantes para el Arsenal van a estar en el encuentro de vueltas, al menos en la lista, pues ha hablado un poco del run-run que ha habido esta temporada, porque la Premier la tenían ganada, después se acercaba el City.
Ahora la vuelven a tener más fácil. Claro, sí.
¿Cómo veía a su equipo para ganar tanto la Premier como la Champions? Y esto decía Arteta en rueda de prensa.
Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo.
Un partido que se va a disputar mañana en el norte de Londres y que se espera, Manu, ambientazo. Va a recibir la afición del Arsenal al autobús, como se hace muy a menudo en España.
Sí.
Y hay preparado ya en el Emirates un tifo enorme en la grada, en el fondo, por el que van a ver los jugadores de frente. Que
nos han copiado, les ha dado envidia un poquito, ¿no?
Eso parece. Las grandes noches sí que el Emirates intenta engalanarse. Recuerdo el ambientazo que hubo en la eliminatoria la temporada pasada contra el Real Madrid, que yo es el mayor ambiente, y lo dijo Arteta, que ha visto nunca en ese estadio desde que se construyó hace ya bastantes años. Pero mañana necesitan también los Gunners preparar una noche así, porque tampoco han ganado nunca una Champions, y la última final es la de 2006, que perdieron contra el Barça.
Eso es, también busca su primera Champions el Arsenal. ¿Quién pita, Iturralde?
Pues pita Siever, el alemán. A mí me gusta para este tipo de partidos. Es un árbitro que no es nada gesticulante, que no se corta con las amonestaciones, tiene un rango de amonestaciones alto. Y la única duda es, yo creo que va a aguantar la presión atmosférica, también la presión ambiental.
No va a ser Caserillo.
¿Te gustaría ser entrenador para un partido del Atlético de Bilbao? Nunca ha ganado el Atlético con este árbitro.
Vaya, por Dios. ¿Cuánto ha pitado? ¿14 o 2?
Yo creo que es muy buen árbitro. Y la única pega, si os fijáis ahora en Champions, los dos que pitan los partidos de vuelta son dos árbitros que no son top. A los topos les han apartado a todos por el tema del Mundial y están sacando de segunda línea. Y yo creo que de los de la segunda línea, Siever es muy buen árbitro.
Bueno, no entiendo.
¿Estarías
tranquilo
si pitase el partido fuera de casa al Athletic de Bilbao con este árbitro y tú?
Yo no estaría ni tranquilo ni pitando yo, pero bueno, ¿no? Sí, Kiko, sí.
Sí, tú sabes por dónde yo voy, pajarito.
Que sí, no. No.
Sí, se va a rilar allí y va a ser Cerillo.
No,
por eso te preguntaba yo. Si ya eres...
Además es de los alemanes estos de boom, 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 boom. Bien, me gusta.
Ahora, no entiendo que la UEFA reserve a los top.
A los top.
En vez de
evitar el portugués mañana.
O sea, reservas a los top cuando se van a jugar la vuelta de las semifinales de la Champions. ¿Para dónde iba a decir narices que vas a reservar a los top? ¿Para cuándo lo reservas a los top?
Sí, que queda un mes para el Mundial. Claro,
pero bueno, oye.
Queda un mes y se guardan a los top para no ponerlos en la semifinal de la vuelta de la Champions. Pero estamos locos.
Fijaros lo que os digo.
Que haga lo mismo, Cholo y Arteta.
No, yo mañana no vengo, que falta un mes para el Mundial.
Claro.
Fijaros que es curioso, ¿eh? Ni Torpen, ni Letessier, ni Marciniak, ni Taylor. Es decir, todos los grandes.
Pues nada. Menos mal que estás tú, que tú no rotas y no descansas nunca.
No, yo estoy aquí tranquilamente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Talavera y Fullán, ¿algo más desde Londres?
Bueno, que va a haber 3.000 aficionados del Atlético de Madrid que van a ir mañana para estar con su equipo, y que mañana habrá te iba a decir comidas directivas, pero es que es un desayuno merienda. 11:30 a.m.
La comida a las 11 de la mañana, la comida directiva. Ahora hay...
Desayuno. Está un poco sorprendido Enrique Cerezo. Está un poco sorprendido Enrique Cerezo.
Cerezo no se presenta.
Nos ha convocado para mañana a las 11:10 a.m. y dice, chicos, va a ser un poco pronto, pero es que me han citado a comer a las 11:30 a.m.
El desayuno
es una especie de merienda.
Madre mía, es que no es serio, no me parece serio. Quedar a comer a las 11:00 a.m. no me parece
buena tostada de aguacate se va a comer Enrique Cerezo.
Ay, Dios mío. Pues nada, lluvia mañana, ¿no? Buen tiempo, buena temperatura, la garganta bien, Talavera, frío, ¿qué os espera mañana?
Y la temperatura hoy espectacular. Había posibilidades de lluvia 40%, ¿sí? No ha caído ni una gota.
Bueno.
Si mañana hacemos caso, pues no tiene pinta de que vaya a llover.
Bueno, pues nada. Mañana nos oímos, que descanséis y venga, vamos, que mañana toca. Un abrazo, Fullana, un abrazo, Talavera.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana, desde las 8:30 Carrusel, con Dani Garrido, a las 7:30 Gallego on Fire, en el canal de YouTube de Carrusel. Y en cuanto acabe el partido, aquí estaremos, ojalá, que para contar que está el Atlético de Madrid en la final. Qué bonito suena, así dicho. Bruno, un abrazo.
Lo mismo, Manu, hasta
chao,
mañana.
Hasta mañana. Las 12:27, además de Kiko, se suma el resto de Sanedrín de futbolistas. Con el gran Álvaro Benito, que está por ahí. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Con Rafael Alcorta. Hola, Rafa.
Hola, buenas, chicos.
Está por ahí Raúl Ruiz también. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y en Barcelona. Bueno, creo que en Barcelona. José Mari Vaquero, hola.
Hola, en Sitges, sí. En al Sitges, lado de
bueno,
Barcelona.
Al lado. Bueno, para el caso, cerquita, vaya. No en Barcelona, pero muy cerquita, en Sitges. Pues nada, y además de Kiko, mañana día grande, podemos tener al Atlético Madrid en la... En la Champions. Solo me faltaba haceros una pregunta, Kiko, y al resto. No sé cómo, si después del empate a uno de la ida, ¿qué guión os imagináis? Esto siempre vosotros como futbolistas parece que tenéis la varita mágica para saberlo, pero...
Yo creo que es diferente al del partido de ida, que sí. El Arsenal va a salir apretando al rival, lo cual el Atlético de Madrid tiene que estar realmente concentrado, diferente al día de la Real Sociedad. Y a partir de ahí, pues tener el equipo rojiblanco mucho cuidado en jugar por dentro, porque te pueden robar, porque yo creo que los primeros 20 minutos del equipo de Arteta va a ser totalmente diferente al del Metropolitano, presionándote mucho. Y que el Atlético de Madrid no se vuelva loco, porque viendo los dos conjuntos, con Arteta y el Cholo, me parece totalmente diferente a un partido entre Luis Enrique y Compani.
Ya, todo exacto, lo contrario. Sí, que será el miércoles. Ese será, vamos a ver qué vemos el miércoles. Si vemos un 9-8, 7-6 o 0-0, vaya usted a saber. Pero bueno, Rafa y Álvaro y José Mario.
Bueno,
y Raúl.
Yo la verdad es que desde el principio de la eliminatoria ya dije que para mí era un 50%. A mí no me parece que el Arsenal tenga mucho mejor equipo que el Atlético de Madrid. Creo que igual en una liga de 38 partidos es posible que el Arsenal quedara delante del Atlético de Madrid porque tiene igual más fondo de banquillo. Pero a mí en una eliminatoria me parece que el Atlético de Madrid le puede eliminar perfectamente.
Sí.
Pues yo, mira, yo espero un equipo con mucha precaución. El Arsenal siempre construye con mucha precaución, muy seguro, primeros pases con muy poco riesgo, siempre con mucha gente en vigilancia, muy pocas veces está desordenado, y yo creo que es un equipo que le gusta defender muy seguro. Y me sorprendió mucho la segunda parte del Metropolitano, cuando el Atleti, con el resultado en contra, se fue a defender hacia adelante, muy agresivo en los duelos.
Ahí les apretaron, ¿eh?
Y
con los cambios, Alvarito.
Y vi el Arsenal vulnerable. O sea, realmente creo que... O sea, pues todos hemos estado en un campo de fútbol. Tú cuando sientes que has estado en una semana antes y que un equipo te ha puesto contra las cuerdas, porque el Atleti le puso contra las cuerdas al Arsenal, eso lo tienes en la cabeza, obviamente. Y yo creo que va a haber mucho temor, obviamente, porque la final está ahí. Ahora sí que la ves. La caricias, y yo creo que va a ser un partido todavía más cerrado que el Metropolitano. Y me parece que la siguiente semifinal, tres cuartos de lo mismo. O sea, va a ser casi imposible ver un partido tan abierto,
la vida,
tan
¿no?
loco.
Yeah.
Precisamente por eso, porque ya hay el temor a no conseguir un premio tan grande como ir a la final. Y eso siempre juega su papel, ¿no? Así que bueno, veremos. Pero yo creo que el Atleti, fíjate lo que te digo, debe ser valiente. Debe confiar en que cuando fue hacia adelante y apretó y creyó... Yeah. Y
es cuando más aprietos le puso al Arsenal.
Es cuando más difícil se lo puso al Arsenal. Si vemos el partido típico de a veces del Atleti fuera de casa de... bueno, que no pasen muchas cosas, me defiendo aquí, no despliego mucha gente en ataque, no soy valiente, yo creo que ahí tiene menos posibilidades.
Pues nada, vamos a ver qué pasa.
A mí por eso, Manu, me gustaría mañana lo que comentábamos antes con el tema de Pubil, que te adelante a Llorente y que presione con la potencia de Pubil y presionar esa media hora que dice Alvarito del segundo tiempo. A mí sí me gustaría verlo más tiempo en el partido de mañana. Lo que pasa es que, claro, tiene la final de Champions que ahí cerquita y a lo mejor te entran los temores. Pero yo creo que tiene más posibilidad Sí, tiene más posibilidad para mí. La media hora del segundo tiempo que vi con Pubil y Llorente por fuera. Con Lenormand por dentro.
Sí, eso.
A mí sí me gustó ahí.
Bueno, pues nada, ganas de que llegue el partido. Repito, desde las 8 y media carrusel y a las 9 el partido.
Por decir una cosita más, los mejores momentos de la temporada del Atleti fueron la primera parte contra el Barça en Copa y en la segunda parte el otro día contra Arsenal, teniendo en cuenta el momento que lo haces y la entidad del rival. Y los dos han sido con una propuesta valiente de ir a apretar, de poner un ritmo altísimo en los reinicios del rival, de ser agresivo en los duelos, de atacar con mucha gente cuando robabas.
Bueno, no dijo el Cholo hace poco ha sido, que dijo este equipo ataca mejor que defiende, ¿no?
Sí. Pues y las dos veces con Llorente desatado y sacándolo de la cueva.
Eso es.
Quiero decir que además de verlo, que lo hemos visto y lo venimos viendo en muchas jornadas y en muchos partidos, en Europa y en la Liga, que esté Atlético ataca mejor que defiende, pero lo dijo el Cholo. Que quiero decir que él es el que, si alguien tenía alguna duda, el que pregonó a los cuatro vientos que esa es un poco su doctrina con esta plantilla, con estos jugadores, y que el equipo hace más daño. Este Atlético de Madrid hace más daño con el mismo Cholo Simeone en el banquillo atacando que defendiendo. Lo dijo el Cholo, ¿no? Además de que lo habéis dicho vosotros aquí un montón de veces también. Pues nada, eso en la Champions. Pero la Liga nos tiene también con los cinco sentidos puestos en lo que está pasando, sobre todo por abajo. Fijaos la que hay liada abajo. Y en lo que está pasando por arriba. Con el triunfo ayer del Real Madrid, José Mari, se desactivó por ahora el alirón y el posible pasillo, que es lo de menos. Para muchos es lo de más, pero para lo importante es el título. Y habrá que esperar una semana. Fíjate, se la van a jugar Barça-Real Madrid el domingo que viene, José Mari.
Bueno, no solo eso, sino oye, que puede llegar el Madrid y por qué no puede ganar en Barcelona.
Hombre,
es decir,
claro.
Al final, claro. Es decir, al final esto es, la Liga es una competición de muchísimos partidos. Hasta el día de hoy la verdad que el Barça está dominando esta situación en general en todos los sentidos, desde estructura, de equilibrio de jugadores, de plantilla, de muchísimas cosas. Y lo lógico es que al final el Barça acaba ganando la Liga, pero no tiene por qué ser esta semana. Para los culés, evidentemente, jugar en casa, jugar contra Madrid, ganarle y ganar la Liga es lo que todo el mundo espera, eso es evidente. Pero siempre con respeto a la competición y al rival.
El empate le vale, lo que pasa es que el Barça empata poco, ¿no? Arriesga más y empata poco, pero el empate también le vale.
El empate le vale, pero bueno, vamos a ver qué pasa, Álvaro, ¿no? La Liga está sentenciada, lo que hace falta. Pues mira, no solo es que empate poco, estoy mirando, Raúl, es que ha empatado un partido en toda la Liga.
Es que no empata.
Ha ganado 29, ha perdido 4 y ha empatado un partido desde que empezó la Liga. No me acuerdo contra quién fue.
El plan B, plan C, que alguna vez es a lo mejor eso, entre eso y Champions puede ser, ¿no? Algún plan B o C de lo que hablamos, que siempre juega en una dirección. Podemos
en estos casos, de este tipo de partidos suele poder más, obviamente es la ambición del que puede campeonar, que únicamente se juega a su orgullo, intentar darle ese pequeño obsequio, que no sé ni cómo llamarlo, a tu afición de que el rival no cante el alirón en un partido directamente contra ti.
Mira, me dice Álvaro Benito que fue, el otro Álvaro Benito me dice que fue el 31 de agosto contra el Rayo, empate a 1. El único empate empezando la Liga casi, ¿no?
Fíjate. Pero el orgullo del Madrid tira mucho, ¿eh? Yo creo que ahí tiene que salir a morder.
Es que la ambición de salir a ganar un título, a ganar el título contra tu máximo rival.
Claro. Que no ha pasado nunca, igual, ¿eh? Nunca lo han hecho en la historia, ni uno ni otro. En un clásico directamente nunca se han jugado el título.
¿Nunca se lo han jugado?
Nunca ha coincidido que se haya proclamado campeón jugando contra el eterno rival.
De Liga, ¿no?
Liga. Sí.
Yo creo después que de la Copa del Rey de la Champions, dale una alegría a Raulito, a tu gente y enfrente del rival, eso pone.
Es verdad.
Claro, hombre, claro.
Pero, por eso digo que corro que esa ambición.
Sí, claro.
Totalmente. Seguramente a nivel emocional el Barça va a salir con el colmillo afilado y el Real Madrid es un partido... hasta que, bueno, pues tiene su dificultad emocional para jugarlo. Sí, porque el premio máximo que vayas a tener va a ser un premio menor. O sea, si el premio máximo que es ganar, va a ser un premio menor igualmente.
Ya, sí.
No te arregla nada. Hay una cosa clara, es que si el Barça gana y sale a ganar, no tiene nada que perder. Es decir, al final,
exacto,
si tú pierdes...
Exacto, eso es muy importante, pues, también. Sí.
No, hombre, claro. Es decir, al final yo creo que realmente en estos momentos... Claro. Yo siempre digo, y lo he dicho, no ahora, hace ya 40 años, siempre he dicho que el equipo de casa en un Barça-Madrid, independientemente de cómo esté la clasificación, es favorito. En este caso, para mí el Barça es favorito porque juega en casa, ya. Punto. Si jugara en el Madrid ahora, incluso si ganara el Barça en Madrid, en el Bernabéu, y ganando es campeón, yo diría, el Madrid es favorito.
Favorito,
¿por qué?
Sí.
Porque en casa, el factor casa es fundamental. Sí, sí. Y en este caso, el Barça no tiene nada que perder, absolutamente nada.
Le saca 11 puntos.
Yo voy, Manu,
aunque te ganase el Madrid, te quedan 8.
No sé cómo se le puede llamar, de humillar al Barito, lo que decía, pero yo con el colchón que tengo voy con los colmillos a
demonio. Claro. Sí, pero a veces,
un colchón que no vea.
A veces igual aquí con esas ganas de ganar,
pero el colchón que tengo me lo puedo permitir, Rafa.
Y el orgullo da gasolina, ¿eh?
Ahora, si está Vinicius como ayer, Álvaro, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, ayer la verdad que la segunda parte fue de nivel excelso. Los goles de una factura increíble, pero desde el protagonista hasta de los co-starring, ¿no? Al so-starring, con Gonzalo y Bellingham aportando también brillantez, pero las resoluciones son extraordinarias y vimos al mejor Vinicius en esta segunda parte, ¿no? Bueno, que curiosamente ya va a empezar el debate, ¿no? Cuando no está Mbappé.
Eso es. Mira, os voy a preguntar para que los oyentes lo tengan claro, así de sí o no, ¿eh? Álvaro, ¿crees que juega mejor Vinicius si no está Mbappé?
No.
¿Rafa?
Yo tampoco.
¿Kiko?
Nada.
Yo sí.
¿José Mari?
Sí.
¿Y Raúl?
Yo también, se encuentra mejor.
3 síes, 2 noes. Yo creo que sí. Pasa que lo digo siempre, que cualquier entrenador del mundo pondrá a los dos juntos siempre, y yo lo pondría
eso
a los
siempre,
dos,
¿no? Eso es,
yo también.
Pero parece que
eso es otra cosa.
Pero claro, Griezmann y Messi jugaban mejor juntos, o uno en un lado.
Creo que lo conté aquí, que Cruyff, me acuerdo una de las declaraciones aquellas que eran famosas, ¿no? Que dijo: se puede tener uno diferente en la plantilla, no dos.
Claro. Esa es.
Trajo a Stoichkov y luego trajo a Romario. Claro. Y pasó lo que pasó. No hablo ni bien ni mal. Hubo cosas fantásticas y hubo cosas que no fueron tan fantásticas. Al final, solo puedes tener uno diferente, para mí, de mi experiencia.
Sí, sí.
José María.
Sí. Javier Raez, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
¿Va a jugar Mbappé el Clásico?
Yo tengo muchas dudas. Si me preguntas ahora mismo, creo que no. El miércoles hará una prueba, eso a ver cómo se encuentra, pero yo creo que Arbeloa, voy a decir, le ha hecho la cruz, pues eso es mucho decir. Pero
si había dos jugadores que se podían
culpar
permitir
Mbappé,
el lujo, Javi, de no correr, a ver qué quedamos.
Culpar a Mbappé de los males del Madrid, pues yo no lo voy a hacer porque no es verdad, pero es obvio que no ha estado... Voy a decir, no ha estado listo. O sea, yo le escuchas a Mbappé en la rueda de prensa, le ves en la zona mixta y siempre.
Sí, es siempre muy perfecto, hábil en sus, ¿no? Con un discurso siempre impecable, o sea,
es más,
y tal.
Es más de Vinicius. Es más de Vinicius el liarla. Y, chico, pues en esta recta final, donde pues hay que apretar un poco, porque pero no por nada, porque el Madrid se juega su honra, que es mucha, pero que el título está decidido hace mucho tiempo. Para mí, desde Pamplona, que a lo mejor he exagerado, pero para mí ahí perdió la liga. Porque le daba pereza aquel día jugar al Madrid y dejó 3 puntos, y luego en Mallorca, y luego Getafe. Y bueno, ahora pues hombre, llega al Mundial, ya no tienes Liga, no tienes Champions, pues hombre, no es que te dejes ir, pero no es lo mismo, ¿no?
Claro,
no es lo mismo.
Totalmente.
Y bueno, pues ayer Vinicius se echó al equipo a la espalda, me encantó Bellingham.
Sí,
Gonzalo no sé
muy
por
bien.
Qué le da más.
Sí, sí.
No sé,
Gonzalo,
además,
salga 5 minutos, 15 o 38 o una parte o la, siempre hace cosas positivas.
No le gusta.
Siempre hace cosas que suman, Gonzalo, pero vamos, con Arbeloa, con Xabi Alonso y con quien lo saque, vamos.
Sí, pero luego no juega titular y nadie dice nada.
Claro, sí. Claro. Bueno, pues es que titular con estos bichos va a ser complicado. Sí, sí, pero bueno.
Oye, y bueno, pues Xabi Alonso,
por eso digo, el que lo puso ahí fue un descubrimiento en el Mundial.
Donde empezó fue ahí.
Sí, sí, totalmente. No sé, yo no creo que... A ver, han pasado tantas cosas en esta temporada y en la anterior en el Real Madrid que echarle la culpa a Mbappé sería un poco ridículo. O sea, han pasado muchas... Falta de fútbol, lo hemos dicho, falta de juego, se fueron Kroos y Modric, no sé qué, han pasado muchas cosas. Pero es verdad que en estos días pues tampoco ha estado, como dice Javi, muy afortunado Mbappé. Yo creo que hay detalles que tienes que cuidar. No sé si a vosotros, como jugadores, esas cosas, si alguna vez os pasó, si os molestan o no. Lo de mientras estás jugándote la liga y un jugador como Mbappé, que es un poco la estrella, el líder,
nuestra
el goleador.
Nuestra época, Manu, es que no había jet privado.
Ya,
no había
claro, sí, bueno, estrella, pero había otras cosas. Pero, ya me,
poquitas pero cosas. A mí me daría coraje que un compañero cuando se pegase el piro a la playa, para aquí y para allá, mientras tú te estás jugando y después te comas el marrón. Ya. Hay mucho tiempo que una vez, para mí es... poco inteligente.
Claro,
mucho
eso me refiero.
Tiempo después las, para hacer lo que
las
se
formas
te cante
hay que culparle a él, yo creo para que mí. No. Pero las formas yo creo que son importantes también, ¿no?
Yo sinceramente, yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho. Pero se ha montado un drama que tampoco lo entiendo. Y estoy viendo ya un poco una campaña.
Una corriente.
Un poco anti-Mbappé, ¿no? Así de repente. Que si los goles es igual que meta 50, que no pasa nada. Oye, yeah. A este chico le trajeron para meter goles. Los títulos los gana un equipo. Y si hay un tío que te mete 50 goles, seguro que es un tío importante. Y me está dando la sensación de que hay un regustillo por ahí, como que lo que decías antes, ¿no? Bueno, y juega mejor Vinicius sin Mbappé. Bueno, pues si esto
pues
es
habrá,
así... Pues
habrá que hacer para que jueguen bien que, los dos.
Claro, tiene que haber un entrenador que sea capaz de que dos de los mejores jugadores del mundo sigan jugando bien. Pero yo, a la primera pregunta, yo no me hubiera ido.
Mira, yo ya. Creo que por un lado está... Vale.
No te hubieras ido de estos días de vacaciones.
No me hubiera ido. Claro,
pero,
Álvaro.
Pero por un lado...
Pero no me parece un drama, ¿eh?
Ya.
Por un lado tiene que haber un régimen, y hasta un acuerdo, no voy a decir un régimen, que parece que es algo mucho más autoritario, sí, sí. ¿No? Pero un acuerdo, ¿no? Entre cuál es el comportamiento que debe tener un jugador lesionado, ¿no? En cuanto si hay partido de tu equipo, ¿no? ¿Vale? Y luego ya está lo que dice Rafa, la responsabilidad de cada uno para claro. con tus compañeros, para con tu club y guardar las formas. Y a partir de ahí, cada uno con su libertad que haga exactamente lo que le dé la gana. Lo que no se puede es aplicar la demagogia. Yeah. O sea, quiero decir, si no hay ningún tipo de régimen interno ni de nada que claro. te oye, estoy lesionado, ¿puedes volar? Vuela. O sea, quiero decir,
oye,
que
se ha ido un día y medio.
A mí es lo que me extraña.
Un día y medio que me dice extraña. Por ahí que se ha ido de vacaciones. A ver, que se ha ido un día y medio.
No, pero eso es de lo que dice Álvaro. Pero sí que es verdad que me extraña que no haya ese régimen interno que lo hemos tenido todos. Nosotros
no, se llamaba firma, Raúl, régimen interno.
A mí lo que me extraña, Raúl, es que lo haya hecho él, que me parece un tío bastante inteligente.
Pues eso es lo que me extraña, pero él lo haya tú, hecho. Dices tú, pero es que te tiene eso que sí salir de dentro, pero ya no claro. solo salir de dentro, es que sí, tiene hombre, que estar
régimen,
escrito.
Es que todos hemos sabido los momentos. Claro, cuando claro, podías salir claro, a cenar, cuando podías salir claro, a cenar y a tomar una
claro,
copa.
Totalmente. El régimen claro. interno existe y Mbappé seguro que lo ha cumplido porque Manu. Tiene un permiso, como dijo ayer claro. al lado de los servicios médicos claro. y demás. Pero es oportuno dejarte ver
la
cómo
época
está, con el equipo estando como está.
En Madrid, que hemos jugado muchas veces juntos y claro, tú empatabas o perdías en el Calderón y que vamos a cenar. A cenar voy a quedar no, no. Tío, en
casa. Espera, Raúl, te doy la palabra que tiramos la Desco y no quiero meana que con Rafa vamos a ver. Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Pausa y te doy la palabra enseguida, que anoche estaba en la cama pegando botes yo, escuchándote a ti y a Rafita Alcorta. Un minuto y vamos.
El Larguero con Manu Carreño.
La 12:10 en Canarias. Estamos con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de futbolistas de cada lunes en El Larguero. ¿Creéis que esto iba por Mbappé ayer de Arbeloa?
Me duele cuando vemos que todos los equipos corren más que nosotros y no en el hecho solo de cuando no tenemos el balón, sino también es algo que tenemos que poner el foco incluso cuando tenemos nosotros la posesión, tenemos que ser un equipo con muchísima más movilidad, tirar muchos más desmarques, que es algo incómodo porque para que te den un balón tienes que tirar 10 desmarques y bueno, pues que necesitamos el compromiso de todos los jugadores para presionar, para defender, para atacar. No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia. Y como este equipo siempre trae a los mejores jugadores del mundo y cuando entienden lo que es el Real Madrid, cuáles son sus valores, qué es lo que lo ha hecho grande, pues se junta el talento con el compromiso y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo.
Estas palabras hay que ponerlas en el contexto de unas preguntas que le hacen a Arbeloa por Mbappé. Le preguntan por
sí,
Mbappé.
Todas.
Esos menos son, una son todas,
tres,
Manu.
Tres, cuatro seguidas le hicieron de Mbappé.
No, seis.
No, no entiendo, no entiendo ese mensaje entonces. No lo entiendo, porque hace unos meses decía
ahora,
que...
Ahora.
Claro, exactamente, es que no lo entiendo, es más, me molesta. O sea, es que no es eso.
¿Crees que va por Mbappé?
Hombre...
Lo del jugador es de smoking.
Al cuello. Pero no lo entiendo.
Sí, sin duda, pero yo creo que... Esto lo tenía que haber hecho al final de temporada, pero ahora quedando 5 partidos, ¿para qué suelta todo esto? Ahora se ha dado cuenta él de que tiene un equipo que no creo que vaya solo por Mbappé. Creo, me da la sensación. Y si va por Mbappé, me parece un comentario muy injusto. No porque no tenga razón, sino porque, hombre, si solo va a hablar de uno, yo creo que hay más responsables en ese equipo que solo Mbappé. De no presionar, de no correr.
Creo que ha empezado la casa por el tejado. Eso es, y ese correcto, era el mensaje que yo debería correcto de haber escuchado, creo.
Al principio.
Tal como coge un equipo.
Exacto.
Al principio, eso no ahora.
¿No, Alvarito?
Claro. Tú tienes que llegar y decir, oye, yo quiero que se haga esto. Y el que no lo haga, a la banqueta. No juega.
Es más, claro. Álvaro, si dijo lo contrario. Por o sea, si dijo
efectivamente,
que
la primera rueda de prensa que tienen que
arreglar. Efectivamente. Pues, no se tienen que desgastar, yo los quiero para arriba.
Exacto. José Mari, digo ya una vez que me por el convento.
Ya, pues, ya. Es que estaba pensando lo mismo aquí, tío.
Sí. No, que sí, Álvaro.
Claro, ahora
esto para que venga ahora que se coma el marrón.
Y ahora
yo recuerdo a Ronaldo, a Figo, a Zidane, a Beckham con smoking. Es decir,
sí.
A ver, vamos a poner las cosas en su
sitio.
Yo creo que, por ejemplo, todo lo que ahora se está hablando de Mbappé es para eclipsar una situación que no tiene nada que ver con Mbappé, pero que se utiliza Mbappé para eclipsar y poner esa sombra, vamos a decir, para justificar diferentes situaciones. Y esto me parece muy grave. Por parte, de verdad, por parte de Arbeloa. A mí, yo defiendo siempre a los entrenadores y defiendo a Arbeloa. No tengo nada, porque no lo conozco, no sé cómo entrena, no tengo ni idea de su metodología ni nada. No tengo ni idea. Esto lo respeto 100%. Ahora, hay declaraciones como esta, cuando tú quieres poner a algo para justificar algo, a mí no me gusta. Tenemos una edad para entender las cosas.
Si no, di nombres.
Efectivamente.
¿Le ha dicho nombres?
Y cuando toque, bueno, estoy 100% de acuerdo.
Estáis bastante de acuerdo los cinco.
Hombre, claro, Manu, es un mensaje al principio. Ahora al final le dice, ya que estoy aquí, ya, hombre,
pero como yo. Sí, lo que pasa es que al principio a lo mejor tampoco había tenido el comportamiento que ha tenido estos días.
Pero
y a lo mejor eso le ha podido hacer a...
Manu.
Sí, pero digo que cuando dijo lo contrario...
Pero es que tú alientas eso,
Mbappé a lo mejor no había hecho lo que ha hecho estos días, que le ha podido molestar más. Digo, por intentar entender el mensaje de Arbeloa.
Raúl, Kiko y ahora que hablen una frase después, cuando llevamos después de 4 años, meses, me dice, oye, que como hay un poco, coño, que quedamos.
En la décima temporada, sí.
Claro, es que.
Sí, pero, Manu, a lo mejor, el comportamiento de ahora, no, repito, vale, insisto, Manu, igual Manu, no es el mismo de hace 6 meses.
Mbappé estuvo jugando en Talavera, Manu. Mira, que quería superar un récord cuando tiene una molestia, por ejemplo.
Sí, a ver, si me permite, hermano. Sí, vaquero, mira, yo soy muy viejo.
Sí, no tanto.
63, no, sí. Tengo 63. Un chaval. Soy antiguo. No me gusta que Mbappé haya hecho esto. No me gusta que Lamine hiciera aquello de la fiesta que hizo.
Eso es que también lo dijimos, correcto.
Pero
correcto,
entiendo que las cosas son diferentes. Y entonces ahora decir, ¿qué ha hecho Lamine en su momento? ¿O qué ha hecho ahora Mbappé en esta situación? No ha hecho nada que tú digas, joder, que no sé, no quiero usar ninguna palabra descalificante.
Sí.
No ha hecho nada. Dice, bueno, sí, ha hecho esto, tal. ¿Por qué? Porque la gente joven hoy día vive de esta manera, se enfoca de esta manera, la entiende la vida de esta manera, y ahora resulta que vas a enfocar una situación terriblemente más profunda y decir, vaya castaña de tío. Oye, no. Sí.
Bueno,
seguramente, vaya castaña de tío, pero no, esto es lo que... explica todo lo que ha pasado en el Madrid toda la temporada.
Oye,
hombre.
Antón, ¿cómo va y Javi la búsqueda de entrenador? ¿Se sabe algo? Porque ya hemos contado aquí, hasta que no termine la temporada no se va a abordar ese tema, pero ¿alguna novedad?
Con Klopp descartado, lo contó Gallego la semana pasada, siguen sin descartar el nombre de José Mourinho. De hecho, continúa sobre la mesa y es el único nombre que nos consta que está encima de la mesa. Me imagino que habrá más, pero al larguero solamente nos consta claramente el nombre de Mourinho. En el club además hay gente que da por hecho que Kroos será la persona que se incorpore a la estructura deportiva de cara a la próxima temporada.
¿Y qué va a hacer, Antón?
Pues no,
eso es interesante.
Muy interesante. Este Kroos, ¿no? En ello estamos. Para saber qué papel va a tener dentro de la estructura deportiva, porque molestó bastante lo del director deportivo y decían que no iba a ser eso. Pero la gente que trabaja en Valdebeba, Rafa, da por hecho que vendrá para opinar en temas de fútbol, no para ser un mero...
Él quiere ser
un embajador.
¿Él quiere ir?
Eso es lo que trasladan las personas con las que hablamos. Que él quiere ir, que está hablando directamente con el club, y que sería para eso, no para ser un embajador del Madrid.
Esto de consejero es buen currelo, yo creo.
Sí,
¿no?
Pero su labor...
Buenísimo, Rafa.
Pero que él no quiere ser consejero.
Sí. Él quiere estar en el área deportiva.
Sí, claro. Sí.
Yo te aconsejo, aquí, tú haces lo que quieres, yo claro.
Aquí hay que saber... ¿Hay área deportiva?
La duda, Antón, es si va a estar en el césped.
Claro.
Para mí la duda de Kroos es si va a estar cerca del césped o va a estar solamente en el despacho asesorando al presidente. Para mí es la clave.
Que entrenador venga. Claro, eso es. Que entrenador venga.
Correcto. Álvaro, ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque claro, no lo mismo que venga de Sams a que venga.
Es que te puedes quedar ahí en un limbo.
Por recordar,
como ha pasado
historia,
otras veces, que te quedes en un limbo
real,
y no hacer nada.
Claro, exacto.
Y de compañeros míos.
Sí, José María.
2004, sí. Camacho se fue diciendo algunas cosas, es decir, he dimitido, porque no pintaba, por la estructura deportiva, tal. Es decir, cuando va bien, todo es fantástico, pero no recordamos las cosas que han pasado realmente también con Camacho. Preguntarle a Camacho.
Hombre, ya nos lo ha contado sí, muchas veces. Sí.
Correcto, es decir, quiero decirte que la estructura de funcionamiento de la dirección deportiva del Madrid es diferente a cualquier club del mundo.
Yo, fíjate, Manu, que yo a Kroos, conociéndolo y teniendo un par de años más de fútbol y un tío honesto que dijo, oye, me piro, Rafita, que dice...
Sí.
Me extraña que se quede ahí, como decía Alvarito, pero ¿en qué? ¿En tierra de nadie? Sí, ya. Pero no. Yo creo que
se están dando pasos para hacer cosas para la temporada que viene y hay que empezar la casa, yo creo que por el entrenador. Pero de momento, como dice Antón, sigue sonando el nombre de Mourinho y por ahora no hay más nombres. Ni más.
Es el único que realmente suena. El resto son
Antón y de Sams.
Sí. ¿Quién?
De Sams,
sí,
en algún momento estuvo en
Pochettino,
la
vista la compra.
Pero eso, Rafa, yo creo que es más... Mi opinión, su posición que sacamos la prensa. De venga, va, quién es bueno.
Y no van a tener equipo.
De Sams, Scaloni, si termina y no sigue en Argentina. Sí. Pochettino, que está en Estados Unidos, pues y vendría encantado. Pero lo de Mourinho sabemos que es un nombre real, que está encima de la mesa y que valoran si viene o no viene. Bueno, es el único que sabemos cierto.
No hay una idea clara, que es lo que choca Rafita. De repente el sol, la sombra, y quiero a este, aquel, el otro.
Bueno, hay un entrenador libre ahora español, muy bueno, ¿eh? Y muy importante.
Marce.
Sí.
Sí, Marcelino.
Sin duda.
Sí. Hoy lo ha hecho oficial, ahora me voy para allá.
Por eso lo ha hecho oficial.
Ya no es ningún rumor, ya es confirmado por el Villarreal que Marcelino no entrará el año que viene al equipo.
Y os puedo asegurar que yo he trabajado con él, que tiene la personalidad suficiente para llevar un club grande.
Pero no va a ser el Madrid.
Bueno, veremos a ver. Yo cada semana que pasa, es verdad que lo de Mourinho sí que me encaja.
Pero Rafa,
lo de Mourinho me encaja en lo que quiere hacer el club en este momento con esta plantilla. Me encaja. Luego ya la idea futbolística o lo que, pero como motivador, como competidor y como meter un poco en vereda este vestuario, claro. Digo que eso puedo entender que ahora pueda encajar en el club. Por eso...
Pero de verdad, Manu, te encaja, de verdad te encaja Mourinho. Yo es que a mí me choca muchísimo que
Javi,
la gente
Javi, he dicho,
con lo que,
Javi,
con
he
lo
dicho,
que está
he
diciendo
dicho,
Manu, sí,
claro, pero he dicho una cosa, he dicho que entiendo que al club le encaje. Creo que mi opinión ya la he dejado.
No,
clara,
te digo, Manu, pero si es tu opinión y que no digo nada.
Mi opinión de Mourinho creo que ha quedado muy clara, que es un entrenador que tuvo sus momentos de gloria y que luego se convirtió en un tío bastante más polémico que entrenador. Y su carrera lo ha ido demostrando también, pero que también parecía que Ancelotti estaba ya jubilado y le llamaron y fíjate cómo fue la segunda etapa de Ancelotti. Y lo que digo es que en este momento, en el que el vestuario está como está, entiendo entiendo que en el Madrid puedan decir quién puede venir aquí con autoridad necesaria para ser un líder y para decir aquí el que manda soy yo y fuera caprichos a los jugadores. Pues entiendo que en ese perfil pueda encajar Mourinho. Eso
y
es lo que
este año yo creo que ha perdido.
¿Por qué no le das plenos poderes a Xavi Alonso cuando lo quería? Claro,
sí, totalmente.
Es una incongruencia tan grande.
Sí, José Mari, perdón, sí.
No, al final, sí. Siempre digo lo mismo. En este tipo de clubs como el Barça o el Madrid, las grandes decisiones son antes del verano, antes de firmar. Bueno,
estamos en mayo.
Después, por eso, el eso que es. Venga, el exacto, que sea, exacto. Me da igual, Mourinho, Pepito,
sí, y a muerte con él. Sí, sí.
Correcto. Y entonces, la autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Entiendes? Y entonces, a partir de ahí, los jugadores saben dónde están, porque si entramos rápido, oye, Mbappé, hombre de Xavi Alonso, ahora Vinicius, Xavi el hombre de el entrenador de ahora. ¿Quién tiene razón? No me voy a posicionar con uno o con otro, pero está claro que alguien tiene que decir, tú mandas.
Claro.
Y a partir de ahí.
Sí, sí. Y que mande de verdad, sí, totalmente.
Correcto.
Pues nada.
No sabe lo que quiere, si palo o zanahoria. Yo lo que tengo que decir, Manu, cuando decías tú el tema de Mou, que Mou a lo mejor hace 8 o 10 años era un Mou que tenía, claro, que lo miraba y te acojonaba, y a día de hoy yo creo que Mou ha pegado 2 escalones por debajo. Y que esa autoridad, yo tengo mis dudas. Sí,
sí. Y además, Kiko, están diciendo ahora que es que, porque he oído a algún periodista decir que ha cambiado mucho. Entonces, si ha cambiado, que no venga.
No sé. Claro. Nos lo dijo Nuno Luz, el periodista portugués de SIC Televisión la semana pasada. La 1:03. Me voy a marchar. Gracias, José Mari, por cierto, que me ha llegado tu libro. Te mando por aquí el agradecimiento. Mi próxima parada, que creo que tenéis una presentación en Madrid en unos días, ¿puede ser?
No, bueno, en la feria.
Ah, vale. Vas a estar ahí unos días.
Estaremos ahí. Sí, sí.
Aquí hay buena parte de tu vida, obra y milagros, ¿no? Como futbolista y fuera del fútbol, ¿no?
No, al final es una cuestión de vida. No es una cuestión nada diferente a cualquier persona. Al final es compartir, competir y convivir, que es en lo que yo me he movido en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, pues las diferentes situaciones, diferentes experiencias y sensaciones que he tenido. Y
el aspecto, final, creo, el aspecto mental, ¿no? Lo importante que es también, ¿no?
Para mí hay dos cosas fundamentales. Uno es que el individuo está por encima del grupo, es decir, cuanto mejor es el individuo, mejor es el equipo, y la mente es mucho más importante que el cuerpo.
Ahí queda eso, ¿eh? Si no lo habéis leído, mi próxima parada, aquí lo tenéis, ¿eh? Libro de José Mari.
¿Has dicho que te vas a ir?
Señor. José Mari Vaquero, que ha escrito con José Javier Torre. ¿Cómo, perdona?
Carreño, ¿has dicho que te vas a ir?
¿A dónde?
No, no sé, has dicho, me voy a ir.
Sí, me voy a ir. Hombre, no tengas ninguna duda que me voy a ir. Ah, es que viene la Desco como cada noche. La 1:04, 1 menos en Canarias. Me voy a ir a la Desco y luego seguimos. Abrazo a los 5, mamones. Desde las 8:30 Carrusel, a las 9 el partido. Abrazo para Herráez, abrazo para Antón Meana también.
Chao, gracias, hasta luego.
Y ahora me voy a Villarreal, que hoy se ha confirmado, como decía Rafael Corta, lo de Marcelino, y también nos tenemos que ir a Vigo. A ver qué pasa con Yago Aspas, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.